Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Desde allí llega Eduardo Con. Le damos la bienvenida al Coffee Break. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un placer reencontrarme con ustedes como todos los jueves. Esta semana hemos titulado esta columna Cátedra de Inmoralidad en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene 7.000 empleados. Es una multinacional grande y que maneja enorme cantidad de fondos. Su director general, de quien ya comentamos, quien fue y es hace ya unos meses, lo hicimos, Tedros Adhanom Ghebreyesus, está constantemente defendiéndose de críticas muy severas, algunas desde la política, el presidente de Estados Unidos, entre otros, y muchas más desde la ciencia y la tecnología. Su candidatura en 2017 a la OMS fue precedida durante meses por una campaña en su contra, que desembocó en cientos de manifestaciones en todo el mundo por parte de sus compatriotas exiliados etíopes. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch acusó a Tedros de provocar centenares de muertos en su país de origen. En su país de origen, Etiopía, él fue ministro y en tres epidemias de cólera, cuando fue ministro de Sanidad, 2006, 2009 y 2011, provocó esas muertes de que se le acusan. Tedros fue también ministro de Sanidad y ministro de Asuntos Exteriores 2012-2016, bajo el mandato del gobierno de Desalegn, un presidente señalado continuamente por hostigar a la población e implantar un régimen autoritario y sobre el que pesan todavía delitos de contra la humanidad. En este año de pandemia, la OMS no se ha prestigiado precisamente por el manejo errático que ha hecho desde el principio, cambiando directivas casi constantemente y generando un clima de sospecha por su forma de proceder. Los antecedentes de su director general no han ayudado a mejorar la imagen del organismo, sino más bien lo contrario. Pero siempre se puede ser un poquito peor. La semana pasada, y en el marco de la 73ª Asamblea General del organismo, la OMS y su director dieron micrófonos y audiencia a dictaduras sangrientas, como Irán, Turquía y Siria, para que se lanzaran por horas a turnarse en discursos obscenos atacando a Israel y, por supuesto, olvidándose, como si se acordaran mucho, del coronavirus. Emitieron una declaración señalando que Israel, comillas, viola los derechos a la salud de los palestinos, cierro comillas. La acusación, y lo veremos ahora, es falsa, la propuesta es maligna y la votación perversa. La coordinación médica entre Israel y la autoridad palestina comenzó en forma metódica y constante en 1995. El Centro de Coordinación de Israel y la autoridad palestina consignan que en 2018 solamente 20.000 palestinos recibieron tratamiento médico en Israel. Entre 2011 y 2015, 42.000 palestinos fueron tratados en Israel. Israel entregó permisos de entrada a sus hospitales a palestinos de Gaza y de la autoridad palestina, aún sabiendo que podía correr riesgo de que dichos permisos se utilizaran para cometer actos terroristas. En mayo de 2019, Fadi Abud al-Sub, miembro de Hamas, entró con permiso médico a Israel, pero se descubrió que su solicitud era falsa y que en realidad iba a contactarse con una célula terrorista para cometer atentados. Un poco antes, dos hermanas que llegaron a Israel desde Gaza, una para tratarse de cáncer, aprovecharon el permiso médico para intentar introducir explosivos. Los discursos mentirosos en la asamblea de la OMS no mencionaron las decenas de miles de pacientes palestinos, no solo tratados metódicamente en Israel, sino además reconocidos por familiares de los pacientes. Solo por mencionar un solo caso, el escritor palestino Kamel Husseini, cuya madre recibió tratamiento por cáncer en Adasa durante muchos años, escribió, comillas, en el hospital Adasa de Jerusalén, los pacientes israelíes y palestinos que se tratan por cáncer conviven con respeto a pesar de las diferencias. Jamás sentí discriminación alguna en mis conversaciones con médicos y enfermeras, cerramos comillas. Lamentablemente, a pesar de tantos años de convivencia y salvar vidas, en marzo de 2019, cosa que hemos mencionado también a ustedes, la autoridad palestina anunció que por razones políticas los palestinos ya no podían ir a Israel a tratarse. La autoridad palestina condenó así a muchos de sus compatriotas. Claro, como ya sabemos, con dos excepciones, ¿no? La esposa de Mahmoud Abbas, que se fue a operar de su rodilla el año pasado a Israel, y Saeb Erekat, que fue a Daza para que lo salvaran del coronavirus, lo cual no sucedió y, como dijimos en la vez pasada, falleció hace unos días. A pesar de la prohibición, una vez que llegó la pandemia, Israel igual transfirió equipamiento médico y coordinó entrenamientos con doctores y enfermeras de Gaza. Han habido entrenamientos a médicos de Gaza y de la autoridad palestina en el cruce de Erez y por Zoom desde el Centro Médico Barzilai de Ashkelon. Que toda esta trayectoria de cooperación y la realidad actual sea pública, notoria y mucho más extensa de lo que hemos apenas ejemplificado, y que sea de público conocimiento y esté registrada, no le importó a dictaduras como Irán, Cuba, Corea del Norte, Siria, Malasia y Venezuela para secuestrar una sesión de la OMS con la complicidad de su incalificable director general para incitar al odio antisemita y mentir con gran descaro. Pero el triste espectáculo en realidad y a esta altura nos indigna, pero no nos preocupa. Son adictos haciendo publicidad de su adicción. Lo que debemos preguntarnos, sí, con mucho dolor, es ¿qué les pasó por la cabeza de quienes ordenaron acompañar a estas dictaduras apoyando la mentira y la incitación? Y me refiero a europeos como Francia, Bélgica, Portugal, España, Polonia, y a latinoamericanos como Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay. Si dijeran, como lo han hecho tantas veces, que votaron por resolución del bloque, bueno, es una respuesta no solo falsa, sino profundamente inmoral. El resto de Europa votó contra la aberración o se abstuvo. No hay excusa de bloque. Y en América Latina, Brasil y Honduras votaron contra la agresión antisemita en esta asamblea farsesca de la OMS. Colombia, Uruguay, República Dominicana y Guatemala se abstuvieron y varios países del Caribe, entre otros Costa Rica, se ausentaron de sala. De nuevo, lo del bloque es falso. De los 23 temas de la agenda de la Asamblea de la OMS, uno de ellos se dedicó solo a un país. No hubo ningún ítem o propuesta de resolución sobre los conflictos armados del presente. Nada sobre Siria, donde los hospitales son bombardeados por los rusos. Nada sobre Yemen, con 14 millones de personas deambulando en la miseria o la hambruna. Y menos sobre el sistema sanitario colapsado de Venezuela, con 7 millones de personas en situación de catástrofe humanitaria inminente. Al revés, Rusia y Venezuela son de los que dictan cátedra sobre derechos humanos. Esa cátedra de inmoralidad que invadió la sesión de la OMS, que ayuda a que la organización sea cada día un poco peor y que debería hacer razonar a quienes se unieron a una votación infame, si realmente son conscientes de lo que han hecho. Si no lo son, es grave. Y si lo son, entonces ya es incalificable.
Como siempre, el agradecimiento. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, Eduardo. Por supuesto, a cuidarnos todos y a encontrarnos en una semana.
Muchísimas gracias, Dani. Saludos a todos y que mañana tengan Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para vos y para todos allí. Hablábamos con Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.